ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Gracias, amigos, por darse un tiempito a las 12 del mediodía, hora de Miami, donde sea que marque el reloj en todo el orbe al que llega Radio Católica Mundial y este programa con su misión de comentar las noticias con enfoque católico, un enfoque fundamentado en la doctrina constante de la Iglesia, donde para vivir la virtud de la justicia le damos a cada quien y a cada cosa lo que le corresponde. Sin esa virtud de la justicia, si por un error o por una precipitación, una arbitrariedad, quisiéramos darle algo más importancia de lo que le corresponde y a cosas importantes menos de la que le corresponde, entonces estaríamos haciéndonos un gravísimo daño, porque el hombre está llamado a vivir en la verdad. Él vive en la medida de la verdad que alcanza, y esa verdad puede ser nada menos que el camino, la verdad y la vida, Dios con nosotros. Ese es el horizonte de nuestra vida el día de hoy, y es un gran día para avanzar en ese camino de vida en abundancia. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Tomo de la Redemptoris Missio, de esta carta de San Juan Pablo II sobre la permanente validez del mandato misionero, un número que me parece importante recordemos, que dice así: hoy la llamada a la conversión que los misioneros dirigen a los no cristianos se pone en tela de juicio o pasa en silencio. Se ve en ella un acto de proselitismo. Se dice que basta ayudar a los hombres a ser más hombres o más fieles a la propia religión, que basta formar comunidades capaces de trabajar por la justicia, la libertad, la paz, la solidaridad, pero se olvida que toda persona tiene el derecho a escuchar la buena nueva de Dios que se revela y se da en Cristo para realizar la plenitud de la propia vocación. Amigos, estamos viviendo una crisis muy grande de vocaciones, faltan sacerdotes, faltan congregaciones religiosas, están en estado de decrepitud. En verdad, es casi una especie de alarma, estamos en rojo, pero bueno, hay situaciones que nos dan esperanza. Pero hay algo que tenemos que alumbrar también, es que no hay gente que se quiere casar. Son muchísimas personas que deciden el concubinato, hacer la convivencia sin ningún tipo de autorización, permiso ni compromiso, y no es una realidad solamente que pasa en esta parte del planeta, sino que también en China. Vamos a contarles una alarma que está apareciendo entre las autoridades de China porque hay un descenso del número de matrimonios.
Todo está yendo de baja en China. Según los analistas, es una crisis que solo uno de estos factores sería suficiente para hacer imposible la meta del gobierno comunista de China de ser la superpotencia mundial para mediados de este siglo. Veremos justamente qué lecciones nos da este otro indicador muy preocupante, crítico, de lo que está pasando en la sociedad china. Y cuando se ve China y se la ve con los ojos con los que quiere que la veas el gobierno comunista chino, parece que es una maravilla. Tanto así que incluso un alto funcionario vaticano hace un par de años cayó completamente en la trampa y regresó diciendo que no había visto una sociedad que mejor encarnara los principios de la doctrina social de la Iglesia que la China comunista, en efecto. Y es el rector, el presidente de la Pontificia Academia para las Ciencias Sociales, nada menos. Qué tamaña, en fin, afirmación tan sin fundamento. Estefano Fontana nos cuenta que recientemente en la revista teológica de Lugano, una parte de Suiza, se ha publicado un artículo, Elmar Mnas le ha publicado, justamente explicando por qué la imagen chino-marxista del hombre y de la sociedad es profundamente contraria a los principios de la doctrina social de la Iglesia, como si no lo supiéramos, pero mejor que alguien lo ponga sobre papel bien claro para que ojalá Monseñor Sorondo también pueda, ¿no? corregir un poco esa afirmación tan lamentable.
Así es, amigos, estamos al pendiente de lo que pasa en China. Todo el mundo, de una u otra manera, nos tiene expectativa porque se ha convertido este planeta en una aldea global en donde sabemos lo que ocurre en diferentes partes del mundo simplemente con un clic. En breves segundos sabemos qué pueda estar sucediendo. Y estamos también al pendiente de lo que pasa en los Estados Unidos. Pues tenemos una nota como la nueva brújula cotidiana, también al pendiente, y enfoca una realidad sobre una activista LGBT, pero no es cualquier activista. Estamos hablando de Ella Imhoff, que es la hijastra de Kamala Harris, que apoya las reivindicaciones LGBT, en particular la de las personas trans.
Este es un asunto de familia, por lo que se ve acá, de la que hasta ahora ha sido, según los comentaristas, la más radical candidata a la presidencia que jamás se haya presentado, la señora Kamala Harris. Y si bien había sido tenida por el patito feo del anterior gobierno cuando se elogiaba así, pero de una manera sostenida al ya no candidato actual presidente Biden, ahora de repente uno ve que el comentario en los medios de comunicación general de Estados Unidos es qué gran mujer de Estado, qué grandes logros, qué bendición sería para Estados Unidos tenerla como presidencia, como presidenta. Bueno, hay que entender que es también, según un reporte que acaba de publicar Population Research Institute, seguramente la política con una posición más extrema con respecto al aborto, incluso más que la de Biden, por si fuera posible. Y amigos, algo que no sabían seguramente, escribe Anna Kröning en Die Welt, un diario alemán, es que en Alemania, las guarderías de Alemania usan programas de educación sexual. Así es. Y además, no cualquier programa de educación sexual, con lo complicado que sería que a tu hijo lo dejas en una guardería, a tu hijito de un año, dos años, y le estén hablando de cosas sexuales, pero además diseñados por un pedófilo, Helmut Kentler. Acaba de sonar la alarma un artículo justamente en un importante principal diario alemán.
Amigos, qué importante es el amor, que todo lo que vayamos a hacer pues tenga ese contenido fundamental del amor. Pero miren ustedes que acá hay que poner con pinzas esta frase que la usan como un pretexto. Estamos hablando de una diócesis de la Iglesia Católica en Alemania, de Essen, que participará en el servicio religioso ecuménico con motivo de un festival callejero. ¿Pero cuál festival callejero? Pues es un festival callejero queer que tendrá lugar en el centro de la ciudad alemana. El lema de dicho acto ecuménico es: todo lo que hagáis, hacedlo con amor. Y pretenden que se aplica esto a todo tipo de relación sexual. ¿Qué tal confusión la que tienen nuestros hermanos en Alemania y por supuesto también por estos lares muchos, porque no hay claridad?
El peor ecumenismo posible, como han comentado unos expertos, hubiera sido mucho mejor que la Iglesia Católica en su esfuerzo ecuménico, sobre todo buscara sanar las diferencias con los ortodoxos. Pero lamentablemente se ha dirigido ese esfuerzo principalmente a los protestantes tradicionales, que son extremadamente más progresistas que los católicos progresistas. Y lo que se está viendo básicamente es que se convierte en una deriva donde se justifica y se actúa en conjunto, supuestamente un acto ecuménico para bendecir lo que Dios condena, los actos incompatibles con la santidad de la sexualidad humana que Dios condena. Así es que cuando vemos lo que pasa justamente en el hogar de la presidenta, la candidata a la presidencia Kamala Harris, vemos lo que pasa en las guarderías del Estado alemán, luego no nos creamos que estamos tan libres de polvo y paja, porque lamentablemente esto se da en nuestra iglesia, este tipo de manifestaciones. Diría, bueno, los alemanes están perdidos, lo demás está más o menos bien, ¿no? ¿Saben qué acaba de hacer James Martin? Ha disfrazado a la Virgen con la bandera LGBT y con la bandera trans. En efecto, ya ha compartido en sus redes sociales esta imagen de él predicando sobre un podio con la Virgen vestida de todos los colores de la perversión sexual. Y este hombre sigue siendo uno de los encargados de las comunicaciones vaticanas, que ve regularmente al Papa y recibe cartas del Papa regularmente, que inmediatamente publica, cartas en las que se lo felicita por su trabajo de acercamiento a todos, por supuesto, no solo sin llamarlos a la conversión, sino justificando lo que estas personas hacen en sus relaciones íntimas al margen del matrimonio. Y una noticia también, amigos, que queremos compartirle brevemente. La comunidad San Martín es una comunidad en Francia que está en un boom de vacaciones. Pero a la Santa Sede le ha preocupado recientemente este boom. ¿Hay un problema doctrinal? No. Son conservadores, usan sotana, tienen muchas vocaciones. La Santa Sede ha decretado que reciban una visitación obligatoria, un acompañamiento para ver qué está pasando en esta comunidad. ¿Por qué tienen tantas vocaciones cuando el resto de Francia está hundido en un desierto vocacional? No es para aprender, es porque preocupa que ellos sí tengan vocaciones. Una mentalidad preocupante que la Santa Sede refleja ya en varias ocasiones. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Comenzamos, amigos, con esta noticia de China que comparte Info Católica. Nota de información la toma de Asia News, que es una publicación justamente de la Asociación de Misiones Pontificias para Asia, que tiene una línea muy interesante y hace un análisis y brinda información importante sobre lo que pasa en el gran continente. Alarmen las autoridades chinas ante el descenso del número de matrimonios. Según cifras publicadas recientemente por el Ministerio de Asuntos Civiles de la República Popular, el primer trimestre del año se registraron 1,97 millones de matrimonios en China, 178 mil menos que el año pasado. Las autoridades del país están alarmadas por las consecuencias sociales de este fenómeno.
Su Xiaopu, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Popular de Beijing, atribuye este descenso a los cambios socioeconómicos que se han producido en el país en los últimos 40 años y al consiguiente cambio en la visión del matrimonio y la paternidad entre los jóvenes chinos. Los nacidos entre los años 80 y 90 son predominantemente hijos únicos, acostumbrados a ponerse a sí mismos en primer lugar, más preocupados de sí mismos y de lo que quiere la vida. Para ellos, aplazar el matrimonio o renunciar a él es una elección vinculada ante todo a su propio bienestar.
Según el investigador, en la decisión de no casarse también influye el estilo de vida de una generación cada vez más sobrecargada de trabajo, hasta el punto de apenas poder cuidar de sí misma y tener poco tiempo libre para socializar. También contribuyen a su reticencia a dar el paso los elevados precios de los inmuebles en los centros urbanos, el coste de una fiesta de boda, el coste de la manutención de los hijos y la feroz competencia en la educación. La incertidumbre del futuro y las estrecheces económicas en que viven muchos jóvenes en la era post-COVID exacerbarían una tendencia que ya estaba en marcha.
El análisis de Zhou se ve confirmado por el testimonio de Wang Feiling, una abogada de 31 años de Ningde, Fujian, que declaró al diario Liane Xiaobao que no está nada ansiosa por convertirse en esposa y madre y que prefiere esperar el momento y la persona adecuados sin preocuparse por ello. Además, las mujeres chinas son mucho más independientes que en el pasado, lo que explica el gran número de seguidores en las redes sociales chinas de blogueras feministas a las que les gusta compartir con sus seguidores las alegrías y recompensas de su vida como solteras de más de 30 años.
Sin embargo, el descenso de matrimonios y nacimientos alarma a las autoridades por el impacto que podría tener en la estabilidad del país. Tanto es así que algunos gobiernos locales introdujeron a principios de año medidas experimentales para promover las ceremonias nupciales de bajo coste. Las autoridades del condado de Guqi, en la provincia Yangxi, incluso lanzaron una aplicación de citas para ayudar a encontrar un alma gemela y crearon agencias de búsqueda de pareja en los 31 pueblos del territorio. Mientras tanto, en otra localidad de Yangxi, Yuxi, se ha programado un curso en línea para educar a los residentes en temas como el matrimonio y la familia y se ha creado servicios semanales de asesoramiento público con el mismo fin.
Otra práctica muy extendida en la actualidad es la organización de citas rápidas a gran escala, como la celebrada a finales de marzo en el condado de Changchun, en la provincia oriental de Zhejiang. El evento, promovido por algunos organismos políticos locales, incluía 3 horas de juego y diversas actividades con el objetivo de conocer a las chicas y chicos solteros presentes. La ciudad de Tongling, en Anhui, por su parte, decidió crear un espacio en un jardín público para fomentar los encuentros románticos, emulando los que ya existen desde hace tiempo en las principales metrópolis de la República Popular.
Este tipo de iniciativas son apreciadas por las familias chinas, conocidas por ejercer una fuerte presión sobre sus herederos para que formen una familia. Los propios padres de los solteros se reúnen periódicamente en los parques públicos de las grandes ciudades para intercambiar información sobre la edad, el aspecto, la educación y el trabajo de sus hijos, con la esperanza de encontrar la pareja ideal para ellos. Es un fenómeno típicamente chino, conocido con la expresión Baijia Xianqin, que podríamos traducir como reunión concertada por personas con el pelo blanco, es decir, padres ancianos.
Es sobre todo en torno al Año Nuevo, la fiesta china más importante, cuando la insistencia de los familiares se hace más acuciante. Así, antes que defraudar sus expectativas, algunos jóvenes chinos prefieren hoy volver a casa con novias alquiladas, entre comillas, elegidas a través de agencias especiales en línea, es decir, van con mujeres a las que presentan como novias sin serlo. El coste de este tipo de servicios suele oscilar entre 500 y 800 yuanes, entre 60 y 100 euros, según la región y la duración de la actuación, más los gastos de viaje y cualquier imprevisto. Hay más de 200 millones de solteros chinos que han decidido buscar su media naranja en sitios y aplicaciones de citas como Tantan, Jia Yuan, Baie, por citar los más populares. Según las estadísticas, la mayoría de los usuarios chinos registrados en estas plataformas tienen entre 25 y 34 años. Y entre 35 y 44, el negocio chino de búsqueda de pareja alcanzó los 1,180 millones de dólares en el 2023 y podría rozar entre los 1,260 millones en el 2027, lo que convierte en el mayor mercado de búsqueda de pareja del mundo.
Hay que aclarar justamente que es 1.180 millones y ha subido justamente, se espera, se proyecta 1.260 millones. Qué extraño esto, ¿no? Que como los padres te insisten, la novia, el novio, contratas un actor, una actriz y la presentas a tu familia, entonces se quedan tranquilos y luego te vas, le pagas, le cancelas su contrato y sigues viviendo sin novio o sin novia, diciendo a tu familia que no se preocupen, porque la familia sí insiste tradicionalmente, oye, cásate, dice, bueno, contratas una actriz o un actor para que pretenda ser tu novio o novia cuando visitas casa. Increíble. Para quienes no se conforman con él o ella en la vida real, algunas empresas chinas de alta tecnología han creado parejas virtuales. La startup Minimax de Shanghai, por ejemplo, ha inventado una aplicación gratuita llamada Glow, a través de la cual los usuarios pueden generar su novio ideal, según requisitos como la edad, el aspecto físico, la personalidad y las aficiones, con el apoyo de la inteligencia artificial. Tu Fei, una empleada de 25 años, es uno de los millones de usuarios chinos de este servicio. Entrevistada por Associated Press, reveló que su amigo virtual tiene todo lo que ella busca en una pareja. Es amable, empático y la apoya en los momentos difíciles. Además, añade, sabe hablar con las mujeres mejor que un hombre de verdad. Así es imposible que surjan fricciones. La inteligencia artificial se adapta gradualmente a la personalidad del usuario, recordando lo que ha dicho y ajustando su discurso en consecuencia. O sea, un facsímil de una persona con la que tú hablas en línea, te habla, sabe decirte lo que te gusta, en fin, la relación no podía ser mejor, excepto que del otro lado de la pantalla solamente hay ceros y unos y no una persona real. ¡Qué pobreza se vive en China! Y esto se manifiesta, por supuesto, en la incapacidad de pensar en un futuro conjunto. ¿Por qué? Porque por décadas la política obligatoria del hijo único hizo que nacieran muchos hijos únicos. Y sabemos que los hijos únicos normalmente piensan mucho en sí y poco en los demás. No hay mejor. Lo mejor que pueden hacer los padres por sus hijos es darles hermanitos y hermanitas, donde aprenden ellos justamente a socializarse desde pequeños, a compartir y a pensar en su vida juntos y no aislados, que es lo que estamos viendo como una de las causas de esta terrible crisis demográfica en China.
Y miramos ahora más sobre China, amigos. Seguramente Monseñor Marcelo Sánchez Orondo no contempló esta óptica, quizá le faltó conocer esta parte en el tour que lo hicieron pasear por China. Tenemos esta nota de la Brújula Cotidiana sobre el sino-marxismo y la doctrina social de la Iglesia. Un artículo de Elmar Nas en la Revista Teológica de Lugano explica por qué la imagen chino-marxista del hombre de la sociedad es profundamente contraria a los principios de la COSUDE.
De la doctrina social de la Iglesia, justamente. Stefano Fontana, el último número de la Revista Teológica de Lugano, publica un interesante estudio de Elmar Nas con el título La imagen chino-marxista del hombre y de la sociedad, una investigación basada en la ética social cristiana. El lector, recordando la célebre declaración del entonces presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, según quien el sistema de gobierno chino implementaría más que ningún otro los principios de la doctrina social de la Iglesia, eso dijo este monseñor, esperaría una apertura al diálogo entre ambos sistemas de pensamiento, con una desaprobación de una supuesta rigidez excesiva que en el pasado habría puesto un freno a las buenas relaciones. Dada la gravedad del acuerdo secreto entre la Santa Sede y el gobierno de Beijing sobre los nombramientos episcopales, el artículo de Nas podría parecer, con solo leer el título, apoyar esta nueva fase de acuerdos muy problemáticos. Pero nada de eso, al contrario.
Después de haber ilustrado las características del neomarxismo y del neoconfucianismo aliados entre sí, y después de recordar algunos principios de la doctrina social de la Iglesia, el autor concluye: a pesar de todas las necesarias discusiones sobre los valores, a pesar de todos los compromisos y de todas las ante el pragmatismo que rodea a China, una posición cristiana siempre debe tener clara una cosa. Todo esto contradice fundamentalmente los conceptos cristianos de personalidad, libertad, dignidad e irenismo social, la paz social. Las dos imágenes del hombre y de la sociedad se excluyen categóricamente.
Importante esto justamente que plantea, ¿no? Este el concepto de persona. La persona, como la plantea Santo Tomás, es un ser máximamente relacional. No solamente es capaz de interactuar con el mundo físico-químico, es también capaz, por supuesto, de percibir las cualidades de las cosas gracias a sus sentidos y, por lo tanto, interactuar también a nivel de deseos sensibles. Pero además esto tiene una capacidad de poder llegar al ser de las cosas y, por lo tanto, de ver la realidad en términos de metas. Y en esas metas se encuentra justamente con otros seres que son igual que ellos, también capaces de relacionarse de una manera muy rica. Y la meta es, por supuesto, la plena realización de los que se encuentran según esa naturaleza máximamente relacional. Esto, según Santo Tomás, hace que el ser humano sea irreducible a una parte de un colectivo o a una transacción de mercado. O sea, el ser humano es algo mucho más rico que cualquier sistema social al que pueda pertenecer. Por supuesto, esa comprensión de la persona como alguien que, si bien es un ser esencialmente comunitario, también trasciende cualquier comunidad puramente humana, es algo que claramente el Partido Comunista no quiere que la gente piense.
Eddie, y pensando en esta realidad de China que de una u otra manera se hace extensivo, porque no solamente ahí se persigue la Iglesia, no hay sacerdotes, están llevados a prisión, si son santos peor, pues encontramos también que no hay vida matrimonial, la gente no se quiere casar, como ocurre también en este lado del planeta, en donde hay mucho simplemente libre unión, convivencia, concubinato, no hay matrimonios. ¿Por qué? Porque se vive y los chicos dicen, no, es que no encuentro una persona que sea sensata, porque el mundo que les rodea es de frivolidad, de materialismo, de exaltación de lo corpóreo, no existe la espiritualidad, no se busca a Dios. Entonces, ¿qué? Por supuesto, ¿qué van a encontrar tanto hombres como mujeres en ese medio? Personas que no tienen una visión sobrenatural, no tienen valores, no tienen trascendencia, entonces están como condenados a quedarse en soledad. Y creo que el gran reto justamente es que cada uno en súplica, en espacios donde se viva un auténtico compromiso con el Señor, se encuentra aquella persona que te ha de acompañar y que se convierte en una bendición, tu dicha, y que no importa tanto lo corpóreo cuanto encontrar el corazón, la sonrisa, la mirada que alienta en el caminar y que produce dicha y que es como un adelanto de lo que Dios nos tiene prometido en su casa. Yo creo que es una pena lo que está pasando en China, es una consecuencia para quienes de pronto dicen, no, ahí se ha realizado la doctrina social de la iglesia, tremendo engaño de un pastor de la iglesia y tremendo engaño de aquellos que también se dejan seducir por doctrinas corpóreas, ideológicas, que lo único que les interesa es simplemente el placer, cuanto el placer puede ser bueno, por supuesto, pero tiene que anteceder el amor verdadero.
Y podríamos decir también que en la medida que la familia se derrumba, pues los hijos acaban siendo activistas para tratar de llenar ese vacío de verdadera humanidad que le faltó en la familia. Y al parecer, un ejemplo de esto es el hogar de la señora Kamala Harris. Bueno, al menos en el caso de su hijastra. Sabemos que la señora Harris es una persona que cree en el extremismo abortista más radical que se pueda pensar. Aborto en cualquier momento, por cualquier razón, siempre patrocinado por el gobierno y silenciando y persiguiendo a los que destapan escándalos de las organizaciones que brinden abortos. Por ejemplo, lo que pasó, lo que hizo la señora Kamala Harris como fiscal general de California al activista que simplemente hizo público el hecho de que Planned Parenthood había desarrollado una serie de procesos para optimizar los abortos que realizaban de modo que podían después vender todos los órganos de la criatura con fines comerciales. Había un mercado de ese tipo y él fue el que destapó este escándalo de labios de las propias funcionarias y directores de Planned Parenthood. ¿Qué hizo la señora Kamala Harris? Empezó a atacar a este hombre, a hostigarlo legalmente como si hubiera cometido una gravísima infidencia por la cual merecía estar en la cárcel. Esa es la candidata demócrata en estos momentos en los Estados Unidos. Siendo que así es la madre, la madrastra, no nos sorprenda que el hijastra, Ella Emhoff, apoye las reivindicaciones LGBT, sobre todo las de las personas trans. El artículo dice, de tal madrastra, tal hijastra. Ella Emhoff, nacida en 1999, es hija de Douglas Emhoff, abogado del mundo del entretenimiento, y Kirsten McKean, productora del cine. Luego la pareja se separó y Emhoff se casó con Kamala Harris, vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata.
Es bien conocido el apoyo de Kamala Harris a la causa LGBT. Su hijastra se mueve en la misma onda activista por las reivindicaciones LGBT y en particular por las de las personas transexuales. En el 2020 anunció su apoyo a la organización For the Worlds, G-World, un colectivo de personas transexuales negras, las más discriminadas en el imaginario colectivo, que quiere ayudarles con soluciones de vivienda, gastos médicos para el cambio de sexo, etc. En resumen, hay un aire de revolución en la casa Harris. Yo quisiera simplemente mencionar que, por lo menos en la parte legal aquí en el Perú, que existe un problema que es el nepotismo, lo que sería favorecer a las familias, conflicto de intereses, que creo que también tiene que ser considerado a la hora de una autoridad emitir un juicio o favorecer una causa en la cual podría estar involucrado un sector directo o indirecto del entorno inmediato. Creo que siempre es bueno analizarlo. Aquí en el Perú por lo menos hay un problema serio para quien, siendo autoridad, pues se aficionan hacia un lado en donde terminan siendo pues concesión de favores para el entorno y se llama conflicto de intereses.
Y Anna Kronig ha explicado en la revista Bell que las guarderías para criaturitas en Alemania usan programas de educación sexual. ¿Lo sabía usted? Terrible, dice, Alemania está muy mal. Pero además diseñadas por un pedófilo, Helmut Kentler. Probablemente muy pocos padres sepan que los programas educativos de las guarderías de toda Alemania siguen los principios del educador sexual pedófilo Helmut Kentler. Anna Kronig llama la atención sobre esto en un principal diario alemán. Kronig explica en Die Welt que Kerpen, Renania del Norte-Westfalia, se iba a crear una llamada habitación protegida para niños en una guardería católica. En esa sala los niños deberían poder descubrirse y satisfacerse físicamente, ya que según la información de la página web de esta guardería, la sexualidad contribuye al desarrollo sano de los niños. La Oficina de Protección de Menores Responsables puso fin a estos planes. El año pasado, la Oficina de Bienestar Juvenil de Baja Sajonia también prohibió una sala de exploración corporal en una guardería de la Asociación de Bienestar de los Trabajadores de Hannover, alegando que pondría en peligro el bienestar de los niños. Josefina Barbaric, fundadora de la asociación No, no hagas eso, criticó en una entrevista a Die Welt que tales programas de educación sexual supondrían el desmantelamiento de las zonas de protección para niños. Pide que se garantice la calidad de la aplicación a escala nacional de los llamados conceptos de educación sexual, ya que actualmente estos conceptos sirven sobre todo para derribar los límites naturales de vergüenza de los niños. Además, explica que los niños se enfrentan a mundos de adultos. En última instancia, ahora se puede introducir a los niños a los llamados juegos de médicos en un entorno supuestamente educativo. A menudo los padres ni siquiera se enteran. Barbaric advierte que el Centro Federal de Educación para la Salud utiliza frases casi idénticas a las declaraciones del fallecido educador sexual Helmut Kentler en sus programas de marco del 2011 y 2016. Sin embargo, Kentler fue el psicólogo que colocó a los niños de acogida con hombres pedófilos durante más de 30 años y exoneró a delincuentes pedófilos como perito, recuerda Barbaric. En esas manos están las criaturas en las guarderías en Alemania. Increíbles. Pero antes de que pensemos que estamos mucho mejor, lamentablemente, la iglesia en Alemania también ha querido unirse a la iglesia luterana en un acto ecuménico pro-queer, o sea, pro-perversiones sexuales. Lamentablemente, eso también pasa por apertura y acercamiento a las personas donde están. Por supuesto, la conversión es a la ideología LGBT y no al evangelio. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN. Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Esto sería blasfemo, sacrílego, si no lo hicieran representantes de la Iglesia Católica. Es más, dado que lo dicen representantes de la Iglesia Católica en la diócesis alemana de Essen, en un supuesto acto ecuménico pro-queer, es aún más sacrílego y gravísimo. Uno recuerda piedras de molino atadas al cuello. La diócesis alemana de Essen participará en un servicio religioso ecuménico con motivo de un festival callejero queer que tendrá lugar en el centro de la ciudad alemana. El lema de dicho acto ecuménico es: todo lo que hagan, háganlo con amor. y pretende que se aplica a, que se aplique a todo tipo de relación sexual.
Para algunos cristianos de Essen, el amor justifica cualquier relación. Eso incluye el adulterio, la sodomía, el lesbianismo, etc. La diócesis de Essen, cuyo obispo es favorable a la bendición de las relaciones de adúlteros, fornicarios, gays y lesbianas, y cuyo vicario general asegura que la moral católica es rígida y restrictiva, va a ser parte activa de un aberrante servicio religioso en favor del pecado nefando que Dios aborrece. De esta manera lo ha anunciado en su web.
Se espera que miles de personas asistan el sábado 3 de agosto al mayor festival callejero y manifestación queer en el centro de Essen. Las iglesias cristianas de Essen invitan a un servicio ecuménico el viernes 2 de agosto a las 6 de la tarde en la iglesia protestante Markkirche. El lema, todo lo que hagan, háganlo con amor, puede aplicarse naturalmente al amor en toda diversidad de género y sexual, que es abrazada por el amor de Dios, escriben los organizadores en su invitación.
El servicio ecuménico será organizado y celebrado por el pastor Gerd Wittke de la Iglesia Católica Romana, la pastora Petra Simón de la Iglesia Protestante y el pastor Dr. Christian Rutten de la Iglesia Católica Antigua, así como Eishilfe Essen y Eisberatung die Lief de Caritas Essen, bueno, se conoce como Ruhr y es el mayor festival callejero queer de la región de Ruhr. En este Christopher Street Day, gays, lesbianas, bisexuales, personas trans y muchas otras personas se manifiestan contra la exclusión, la discriminación y el tabú de su sexualidad.
Imagínense esto, todo lo que hagan, háganlo con amor, todo lo que hagan. Esta es la corrupción total de una iglesia que ya no es capaz de llamar a la conversión, sino que si tiene un mensaje de conversión es para que la rígida moral católica, dice acá el vicario general, ¿no?, de esta diócesis, cambie para favorecer este tipo de festivales. Y uno diría, bueno, es que los alemanes están perdidos, gracias a Dios, nadie en el Vaticano se atrevería a promover este tipo de eventos. Pero lo lamentable, amigos, es que en los últimos años el Vaticano está promoviendo este tipo de eventos a través de la persona de James Martin, respaldada, promovida con cartas públicas dos veces al año por parte de su Santidad Francisco y también con reuniones en momentos claves. Recuerdo hace años cuando el padre Martin fue a dar una conferencia a la Universidad Regis en Filadelfia. El entonces arzobispo de Filadelfia dijo: yo no puedo impedir que el padre Martin hable en la Universidad Regis, una universidad que pertenece a los jesuitas. Por lo tanto, lo único que hago es cumplo con decir que lo que el padre Martin dice no es doctrina católica, es más, es contrario a la doctrina católica, y advierto a los fieles católicos para que sepan que lo que él dice no expresa lo que dice la Iglesia Católica. Un comunicado bastante sobrio, correcto, en fin, donde hizo lo que pudo hacer, porque no podía impedir esta conferencia en una universidad de derecho pontificio, al menos que depende de una comunidad de derecho pontificio, los jesuitas, donde estaba hablando el padre Martin. A los dos días, el padre Martin fue recibido en audiencia por el Papa, a los días de esta controversia, y con fotos, sonriente, contento de estar con él y respaldándolo en su misión. Por supuesto, claramente era un mensaje en contra de lo que había dicho de una manera muy correcta el arzobispo de Filadelfia. Pues ahora lo que ha hecho el padre Martin tal vez ha cruzado otra línea más, y no sé, al parecer puede cruzar todas las líneas porque se da cuenta que tiene el respaldo de Roma completamente a su favor. James Martin ha disfrazado a la Virgen, a Nuestra Señora, con la bandera LGBT y la bandera trans, o sea, una virgen vestida de la bandera LGTB y la bandera trans, ha sido compartida en una imagen donde está predicando justamente detrás de un podio con esa imagen el padre James Martin.
Así es, amigos. El sacerdote jesuita James Martin sigue con su cruzada homosexualista dentro de la iglesia. Martin ha celebrado este mes de junio algo muy importante para él y lo que parece ser el motor de su vida, el mes del orgullo LGTB. Son innumerables las manifestaciones públicas de este sacerdote estadounidense contra la doctrina católica, pero ahí sigue como si no pasara nada. El propio James Martin ha compartido a través de sus redes sociales unas imágenes de una charla LGTB que impartió en una iglesia en Ohio. En las imágenes se puede apreciar cómo él cubre Ambon está decorado con la que parece ser la Virgen María, que lleva en el manto la bandera LGTB y la reivindicación de la transexualidad. Según el religioso, la conferencia marcó el 50 aniversario de una de las primeras conferencias para gays, católicos y lesbianas que tuvo lugar en el mismo lugar allá por el año 1974.
Mientras el Vaticano toma medidas para aplacar las voces disidentes del sector conservador, el jesuita James Martin goza de total impunidad para proclamar herejías y confundir a las almas con una doctrina contraria a la fe católica sin que nadie le pare los pies. El sacerdote español Pablo Pich ha puesto el grito en el cielo a través de sus redes sociales y ha explotado contra el curioso favoritismo del que goza. James Martin campea a sus anchas mientras blasfema abiertamente. Se le recibe en el Vaticano, se le escriben cartas, se le llama para formar parte de consejos sinodales, etc. Pido al Papa Francisco, dijo este padre español, que tome cartas en el asunto, pues no puede quedar impune quien ataca así a la Santísima Virgen y a la fe católica, ha escrito el padre Pablo Pich. Bien por él, porque lamentablemente no se toman medidas contra el padre Martin, sino que más bien se lo respalda cuando hace cada una de estas muestras para ver si puede seguir, y todas las luces son verdes. Por otra parte, vemos lo que pasa con una comunidad verdaderamente ejemplar. En medio del desierto, que es Francia, hay una comunidad francesa que crece constantemente. Nos recuerda a los dominicos de la provincia del este de Estados Unidos o a las religiosas de María, Madre de la Eucaristía, dominicas también, que tienen, pues, han estado presentes en el Congreso Eucarístico Nacional en Estados Unidos, y es maravilloso ver comunidades con tantos miembros, jóvenes, felices, haciendo apostolado en las calles. ¡Qué maravilla! Ya quisiéramos que toda la iglesia fuera así. ¿Por qué preocupa que esta comunidad, San Martín, que ha sido fundada en Francia, que parece ser la única comunidad que crece en Francia, tiene problemas de doctrina? No. ¿Tiene problemas de vida comunitaria, algún tipo de abuso, escándalo? No. Sin embargo, se ha decretado en Roma un acompañamiento obligado a esta comunidad francesa con auge de seminaristas. Cifras preocupantes para la Santa Sede. Demasiados sacerdotes y demasiados conservadores que correrían el riesgo de infectar a media Francia. Bueno, quisiéramos tener ese problema de infección porque significaría que habrían nuevamente vocaciones en un desierto vocacional que es el resto de Francia.
Escribe Nico Spuntoni. Puede que sea una coincidencia, pero una vez más una comunidad de orientación conservadora acaba bajo la lupa de Roma. El pasado 4 de julio, el Dicasterio para el Clero nombró a dos asistentes apostólicos, el obispo de Laval, Monseñor Mathieu Dupont, y el padre François-Marie Humain, encargados de acompañar, entre comillas, a la comunidad de San Martín durante los próximos 3 años. Una realidad francesa nacida en 1976 y que encontró acogida en la arquidiócesis de Génova bajo la protección del cardenal Giuseppe Siri, instalándose en el convento de los capuchinos de Voltri, el eminente cardenal genovés explicó que la comunidad de San Martino nació para la formación de seminaristas franceses que quieren el sacerdocio pero no aceptan la confusión de ciertos seminarios modernos. Después de 17 años, el instituto volvió a la diócesis de Blois en 1993. Si hace 31 años había 30 seminaristas, hoy son más de 100, lo que marca una importante excepción en el desierto vocacional que afecta a la antigua Francia muy católica.
Con el paso de los años, la comunidad de San Martín se ha convertido en una fuente de apoyo para las diócesis que afrontan crisis vocacionales, pudiendo contar con 175 sacerdotes y diáconos. Sin embargo, a pesar de ello, la Santa Sede consideró necesario investigar esta realidad. De hecho, parece que fue la fecundidad vocacional la que hizo saltar las alarmas en el Vaticano. El nombramiento de dos asistentes apostólicos se produce tras la visita pastoral decidida por el Dicasterio para el Clero y que tuvo lugar entre julio de 2022 y enero de 2023, bajo la responsabilidad de Monseñor Benoît Bertrand, obispo de Pontoise. Las conclusiones de la visita ensombrecieron la figura del padre Jean-François Guérin, fundador fallecido en 2005, y contra el que se acusa de un clima abusivo en el ejercicio de la autoridad y del acompañamiento espiritual, y también de besos forzados por parte de algunos entrevistados que eran menores de edad al momento de los hechos. Por este motivo, en una carta, Monseñor Mathieu Dupont y el padre François-Marie Unan explicaron que se tratará de abordar de aportar verdad y claridad sobre el periodo fundacional de la comunidad de San Martín, sobre la personalidad del fundador, fallecido en 2005, y sobre los hechos que le imputan varios exmiembros de la comunidad.
Lamentablemente, es un guión que se ha visto en situaciones similares. Sin embargo, esta especie de comisionado, entre comillas, de 3 años, también persigue otros objetivos. Los dos asistentes apostólicos, de hecho, aclararon que, abro comillas, será necesario trabajar también el tema de la pastoral vocacional y su acogida, especialmente de los más jóvenes, para garantizar un mejor discernimiento y una cierta prudencia en el acceso a la formación. Se tratará también de apoyar el proceso de renovación de la formación inicial y permanente a la luz de la normativa romana y nacional. Palabras que revelan la intolerancia romana hacia demasiadas vocaciones en esta comunidad de tendencia conservadora y que al abastecer de sacerdotes a 30 diócesis corre el riesgo de infectar a media Francia. Los sacerdotes de San Martín, Martín, que aceptan plenamente las enseñanzas del Concilio Vaticano II, están muy atentos a la solemnidad de la liturgia. Celebran también en latín, pero según el misal romano de 1969. Aman el canto gregoriano y prefieren siempre vestir la sotana. En este caso, por tanto, no interviene el usura tiquor, pero en cualquier caso parece pesar mucho una sensibilidad eclesial demasiado tradicional. Es difícil no pensar así ante la mención de la obra de reforma que el dicasterio consideró necesaria tras la lectura de las conclusiones de los visitadores, hecha en la carta de los dos asistentes apostólicos recién nombrados. Amigos, nosotros nos alegramos que hayan vocaciones, por supuesto, porque la Iglesia necesita sacerdotes, necesitamos la Eucaristía, necesitamos el perdón de los pecados, necesitamos que se consagre el Santísimo Cuerpo de Cristo para alimento de las almas y no que se les persiga. Ojalá que puedan tomar conciencia estos visitadores y todos aquellos que en la cabeza tienen en Roma pensando que cualquier comunidad que es floreciente en vocaciones hay que comenzar a investigar qué puede haber detrás, porque por sus frutos los conoceréis. Los que están dando decrepitud e infecundidad son los a los cuales tendrían que ir a visitar y ayudar.
Bueno, esto es compatible con unas declaraciones del Papa que decía, cuando él ve demasiado crecimiento, dice, aquí hay algo que no está bien. ¿Por qué? Bueno, claro, si lo comparas con los jesuitas que están en caída libre, vocacional, entonces, bueno, si eso es normal, entonces claro que una comunidad crezca debe ser anormal, pero eso es normal para bien, ¿no? Lo que vemos acá, bueno, algún tipo de preocupación sobre la autoridad, el superior, en fin, algún tipo de gestos que tenga que esclarecerse, que se esclarezca, no se está hablando de abuso sexual ni nada por el estilo, que se esclarezca lo que tenga que esclarecerse, pero que a la vez se diga, vamos a tener que trabajar el tema de la captación vocacional y de la formación para que esté de acuerdo con las normativas generales. Justamente se fundó esta comunidad para escapar de una mentalidad que ha vaciado los seminarios de Francia. ¿Acaso se cree que eso será la garantía de que las cosas, que la reforma que se busca ha llegado a su fin, cuando ellos también caigan en ese mismo tipo de decadencia vocacional? Qué lamentable pensar que eso podría darse como un tipo de, digamos, objetivo por parte de la Santa Sede en los últimos años. Bueno, amigos, ahora vamos a una noticia que les comentábamos hace unos días, muy interesante para nuestra vida espiritual. 4 trampas que te susurra el demonio para que dejes de rezar y lo que puedes contestarle. Son universales, no distinguen a religiosos o laicos, expertos o novatos. Una interesante nota publicada por Religión en Libertad.
El demonio hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 27-25. Amigos, cuánta riqueza tenemos en ese catecismo que tantos ahora lo dejan de leer. Pues dice así, los trucos que emplea para ellos son muy comunes, no distingue entre laicos o religiosos, expertos o novatos y simples, pero si son comunes y simples es precisamente porque son eficaces para lograr su objetivo. Christine Ponsard escribió en su día en Familia Cristiana un artículo alertando de 4 trampas básicas y en el que ofrece argumentos para desecharlas.
4 trampas que hay que evitar. La oración cotidiana suele figurar entre las nuevas resoluciones de cada año. El tentador no dejará de tendernos trampas para desanimarnos. Recordemos algunas. Trampa número 1. La oración es inútil. Efectivamente, la oración no sirve para nada si nos atenemos a los criterios habituales de eficacia. Desde un punto de vista humano, rezar es perder el tiempo. Recuerdo que Elon Musk en un momento dijo, el tiempo usado en la oración no es un tiempo bien empleado. Lo dice un hombre que está justamente avanzando la tecnología a cada paso. Finalmente, eso será el sentido de su vida. No lo esperemos. Recientemente, también recuerdo, hace una semana, él publicó una nota en X, en su red social, y dijo cuán importante es la oración en la vida. O sea, que incluso estaba preguntando, parece que se está cuestionando sobre ese desprecio que tenía por la oración. Dejemos ese paréntesis. Además, está la gran cuestión que plantean los monjes y monjas al mundo que les rodea. ¿Para qué sirven esos hombres y esas mujeres cuya vida se consume en oración? Estas vidas entregadas parecen, a los ojos de muchos, como vidas desperdiciadas. Justamente el comentario que uno escucha es, se ha encerrado en un convento, como si fuera una pérdida, no solo de tiempo, sino de toda la vida.
Nosotros cometemos exactamente el mismo error cuando renunciamos a rezar con el pretexto de que tenemos demasiado trabajo, nos situamos en una lógica de la productividad, en vez de situarnos en una lógica del amor. Si estamos un poco atentos, veremos que en nuestra vida lo que es más inútil es también lo más precioso. Hacerle mimos a un niño, por ejemplo, abrazar a tu esposa, contemplar un paisaje hermoso, del mismo modo la oración es radicalmente inútil y fundamentalmente indispensable.
Trampa número 2. No sabes rezar. El tentador multiplica los argumentos para demostrar con justamente pruebas apabullantes que la oración es algo demasiado difícil para mí, que es cosa de especialistas, que debería formarme antes de empezar a rezar, etc. Una vez más, es cierto, yo no sé rezar. Mi oración está llena de distracciones, de infidelidades, de búsqueda sutil de uno mismo y de mil otras imperfecciones. ¿Y qué? Cuando un padre coge en brazos a su bebé y él empieza a balbucear y a sonreír, ¿acaso el padre suelta a su hijo y le dice, ¿te dirigirás a mí solo cuando sepas hablar? Por supuesto que no. Al contrario, lo contempla enternecido y maravillado esos torpes balbuceos. Lo que es verdad para los padres de la tierra, lo es también para Dios.
Trampa número 3. Ya rezarás cuando tengas tiempo. Una cosa es segura. Si espero a tener tiempo para rezar, no rezaré, porque siempre tendré mil otras tareas más urgentes que cumplir. Si tengo la intención de rezar hoy, pero no fijo un momento concreto para ello, corro un gran riesgo de llegar a la noche sin haber encontrado ni un minuto disponible. Quien reza de forma regular no es quien dispone de mucho tiempo libre, sino quien decide consagrar un tiempo a la oración. Es una cuestión de elección. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Quiero situar la oración en el centro de mi vida? ¿La considero como un lujo opcional? Si es algo primordial, ocupará un buen lugar en mi gestión del tiempo.
Trampa número 4. Tu trabajo es tu oración. Dicho de otra manera, si trabajas con toda tu alma, ofreciendo tu trabajo al Señor, eso te dispensa de rezar. Es cierto que la oración no es la única forma de mantenerse en presencia de Dios, de estar cercano a Él y de servirle, afortunadamente, porque si no, eso querría decir que no podríamos pasar más que una pequeña parte de nuestras vidas con Dios. Cuando estoy cercano a Dios, conectado a Él, cuando hago su voluntad, ahí donde Él quiera, cuando y como Él quiera. Si eso es a la hora de preparar la comida, de animar una reunión de trabajo, de llevar las cuentas de mi empresa, realizando ese trabajo es como estoy más cercano a Él. Soy llamado a hacerlo todo en presencia de Dios y por amor a Él. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Catecismo de la Iglesia Católica, 2697. ¿Puedo rezar trabajando? Sí. Si todos los días también rezo sin trabajar. Qué importante en la oración, un tiempo para Dios, que yo es un holocausto, o sea, se lo ofreces a Dios como esa víctima selecta de tu día. Se lo ofreces a Dios y eso te permite, esa entrega a Dios, te permite extender esa entrega a todo lo demás que haces. Es esa imagen que se usan de las piedras grandes y la arena, ¿no? Si tú dejas que tu día se llene de, sea un florero y se llene de arena, pues no habrá espacio para las piedras grandes. Pero si primero pones las piedras grandes, o sea, las cosas importantes como la oración, tu tiempo de familia, etcétera, y luego pones lo demás como la arena, entonces sí hay espacio tanto para toda la arena como para esas piedras grandes. Es cuestión de prioridades.
Confiemos, pues, nuestras buenas resoluciones a María, la perfecta orante, Catecismo 2679, cada mañana para que no se acabe el día sin que hayamos dedicado un tiempo a orar. Qué importante es, amigos, Jesús mismo iba a orar muy de madrugada, muy al término del día también, para encontrarse con su Padre, Hagámoslo nosotros también por nuestras propias necesidades y por esta iglesia que necesita de cada uno que demos una respuesta a ese Dios Padre bueno que nos ama. Recemos por la iglesia, por el Papa. Muchas gracias.